El intendente de Soriano, Guillermo Bezzosi, integra el grupo de los 8 jefes comunales del interior que responden a Jorge Larrañaga, y en los cuales el líder de Alianza Nacional basa buena parte de sus chances en este proceso electoral 2014. Por eso, cada vez que puede, Larrañaga los convoca para discutir sus estrategias y sus definiciones. Según la última encuesta de Equipos Mori, 2 de cada 3 habitantes de Soriano aprueban la gestión de Bezzosi. Cuando falta poco más de un año para el final de su segundo mandato en la intendencia, su futuro político estaría en el Parlamento y hay muchos que lo ubican en el segundo escalón de la lista al Senado de Alianza Nacional para los comicios de octubre próximo. Para charlar de asuntos departamentales, pero también de política electoral, es que recibimos teléfono mediante a Guillermo Bezzosi, intendente departamental de Soriano. Bezzosi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludo para usted y toda la producción por ahí.
¿Cómo viene la mañana? ¿Cómo está el tiempo por ahí en estos días?
Y ha estado muy lindo. Hoy sí amaneció ya más nublado, pero igual, sí está con una temperatura muy agradable, pero no llueve, o sea que por ahora está bien, está lindo.
Empiezo preguntándole, intendente, a propósito de un asunto que entra dentro de su jurisdicción, pero que también depende del gobierno nacional. Es más, en este momento, si no recuerdo mal, es a nivel del Poder Ejecutivo que está, ¿cómo decirlo?, demorado. ¿De qué estoy hablando? Del proyecto de la empresa Cereoil, ¿no?, que prevé construir una planta procesadora de aceite de soja, cuyo único emplazamiento viable en nuestro país es sobre el río Uruguay, a pocos metros de la playa de La Graciada. El permiso para la instalación de este emprendimiento se ha bloqueado porque, en principio, el predio que reservó la compañía tiene protección como patrimonio nacional. La Comisión Especializada del Ministerio de Educación y Cultura se ha negado a modificar esa disposición. Entonces, ¿cómo está ese trámite?
Bueno, Cotelo, la verdad que es un trámite que sí que viene demorado, diríamos, del cual en algún momento, hace prácticamente un año, esto arranca con la venida de la empresa y, bueno, arranca con el tema de ir a ver una planta procesadora gemela en Paso Fundo, donde van los 3 partidos representados de acá de Soriano, junto con el Ejecutivo departamental, a ver aquello. Bueno, y a partir de ahí se desenlaza la buena posibilidad de tener esa planta instalada aquí en Soriano, en La Graciada. A ver, no en la playa propiamente donde se embarcaron los 33, que hay que decirlo, es contiguo del otro lado del arroyo.
Antes de que siga con la respuesta a la pregunta que yo le había planteado, lo interrumpo. ¿Por qué es necesaria esta inversión para el departamento de Soriano?
Bueno, yo creo que no es para el departamento de Soriano, yo creo que es necesaria para el país. El país precisa de la agroindustria, precisa de dar valor agregado y nada más y nada menos al grano, la vedette de nuestro país, que es la soja hoy por hoy, y se va el 95%, se va en grano, en poroto, al exterior, se exporta. Por lo tanto, yo creo que dar valor agregado para el país debería ser de mucha importancia, cuando el sistema político todo vivimos reclamando que haya inversión, que se le dé valor agregado a la producción nuestra. Yo creo que es súper importante, no solo para el departamento, sino para el país. Mano de obra fundamental y calificada y bien paga. Yo creo que tiene una importancia muy grande, una inversión de 240 millones de dólares. Me parece que no es despreciable, ¿no es cierto?, a un país que hoy están terminando las obras, el caso de Monte del Plata, como fue UPM, la construcción en el este, allá en Maldonado, está media menguada por la situación de Argentina. Entonces, tenemos montones de situaciones que creemos que por lo menos hay que atenderlas y hay que buscar la posibilidad de que se instale en algún lugar, si ese no fuera. Por eso digo demorado por parte del gobierno del Ejecutivo Nacional, porque no se toma ninguna resolución, porque es un permiso que deberá, por supuesto, conseguir la empresa, ¿no es cierto? Uh-huh. Por más que el predio es municipal, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva este asunto en carpeta, dando vueltas?
Y un año y medio, creo que a veces, por lo menos yo como integrante del sistema político, me preocupa, porque creemos que, bueno, vuelvo a repetir, inversiones de este porte, y estamos hablando de una planta procesadora de soja, no estamos hablando de algo, de nada raro, o sea, estamos hablando de cosas bien bien nuestras, bien del campo, que no tienen, medioambientalmente hablando, ambientalmente hablando no tiene ninguna contraindicación, que tenemos que cuidar el patrimonio, no tenga ninguna duda, que tenemos que cuidar la playa de la Graciada, no tenemos ninguna duda, pero tenemos que tratar de que ese patrimonio esté siempre al servicio de la sociedad, ¿no es cierto? Y que cada vez que hay una fecha recordatoria de aquellos que nos legaron este hermoso país que vivimos hoy, estemos todos, ¿no es cierto?, reivindicando a esos, a La Valleja, a los 33 en este caso, ¿no es cierto? Pero me parece que de ninguna manera, y si hay que decir que no, habría que decir que no. Lo cierto es que hoy no hemos podido salir de este pantano, que no se dice ni que no ni que sí.
Pero ¿en qué ministerio está el asunto hoy?
¿Cómo?
¿En qué ministerio está el asunto hoy?
Ministerio de Cultura.
¿Y usted ha hablado con el presidente Mujica?
Sí, hemos hablado, sí, este tema. Sí. Se ha hablado con el presidente, se ha hablado con el ministro. Sí, está hablado. Los ediles, todos los partidos también lo han tenido siempre muy al lado de su escritorio, en el primer lugar de todos los ediles, yo creo que... Pero no se ha podido resolver, esa es la realidad, por distintas razones, si es porque es patrimonio y otros permisos que tendrá que conseguir la empresa, que habrá que ver si lo va consiguiendo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hoy está trancado en este.
Aclaremos que el complejo no se limita a la propia fábrica, ¿no?
No, tal cual. En aquel momento, cuando trabajamos con los... Mire, que en su vez se trabajó con los tres partidos para ir avanzando en esto. Cuando se trabajó con los tres partidos, se le pide una contraprestación a la empresa, que era un hotel, que es un museo en la estancia Ordoñana, un parque temático sobre la playa, y todo eso, además de lo que podía ser la venta del predio, o podía ser un comodato también a 40 años, que también se manejó por parte del Ministerio de Cultura.
Ajá. El museo y el hotel permitirían, de paso, relanzar, aprovechar justamente las instalaciones de la estancia Ordoñana, que es patrimonio nacional también, que es un lugar fantástico, pero que evidentemente está subutilizado en este momento.
Es así, Costello, eso que dice usted, lo vivimos en Agraciada, en el mismo lugar, pero no sobre la playa, no sobre el río. Cuando se instaló Isusa, que tuvimos también graves problemas, y hoy hay 95 puestos de trabajo directos de un pueblo de 700, 800 habitantes, donde hoy tenemos la posibilidad hasta de vivienda para aquellos que trabajan en el lugar, porque la empresa se ha ocupado de que haya vivienda en el pueblo de La Graciada. Cambia la vida de los vecinos, cambia la vida para bien, a mi entender. Lógicamente que siempre hay uno que se va a quejar porque si pasan los camiones, porque tenemos situaciones, que el crecimiento, algunos dolores de crecimiento que siempre pasan. Pero bueno, yo no soy quien, y siempre digo lo mismo, para determinar si sí o no ahí en el lugar. Yo considero personalmente, y como bastante hombre de campo y que no conozco demasiado de mucha cosa, y de esto capaz que menos, considero que es posible, ¿no es cierto?, la instalación de la planta, que es compatible incluso con el turismo. Lo he visto en otras partes del mundo y se hace, ¿no es cierto? Hay que respetar un montón de situaciones que hacen al turismo y también que hacen a lo que es una industria, y se puede convivir, ¿no es cierto? Se puede convivir. Pero bueno, hoy lo que está trancado es así, está trancado en cultura, no ha salido de ahí. La Junta pidió que se expidiera primero el Ministerio hace 7 meses, 6 meses, y ahí quedó, hasta ahora quedó ahí.
Por otro lado, como el proyecto incluye la construcción de un muelle, también requiere el visto bueno de Argentina en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. De eso se ha hablado como un posible obstáculo. ¿Usted habló con el embajador argentino ahora en ocasión de la Expo Activa sobre este tema?
Estuvimos hablando con Dante Ovena. Él estuvo también con la gente de la empresa, se interesó en el tema. Él dice que Argentina no sería obstáculo para esto, lo dijo ahí, lo dijo en la prensa aquí del departamento. Pero fundamentalmente son permisos que ni que hablar, que también tendrán que conseguir, pero no pasan por nosotros, ¿no es cierto? Los tiene que conseguir la empresa. Si una empresa privada que se quiere instalar, tiene que conseguir todos los permisos que indica la ley y la normativa nuestra. Eso no hay ninguna duda. Incluso, te diría más, hasta normativas más fuertes, más duras, como pueden ser conseguir créditos internacionales para que cumpla con todo y poder acceder a esos créditos, tiene que cumplir. Por lo tanto, a mí digo que el sistema político, lo que a veces me preocupa, que no... Esta situación la deberíamos atender con mucho más ganas, ¿no es cierto?, con mucho más ímpetu, porque quedan ahí en la nebulosa inversiones de gran porte y todavía encima estamos hablando de inversionistas que son de Uruguay, no estamos hablando de una multinacional que viene a instalarse. Entonces a veces un poco duele la situación, no sé si es que se politizan las cosas, si es porque lógicamente aparecen 10 o 12 o 15 o 20 que tienen el problema lo pasé con Isusa lo mismo, por eso hablo con propiedad, y luego que se instalan terminan dando... y favoreciendo a la sociedad en general, que es lo que se pretende, ¿no?
Usted habló de que aparecen 10 o 12, ¿a qué aludía con eso?
Bueno, y algunos se estarán enojando cuando digo esto, un 19 de abril, con semejante lío, estamos hablando del año pasado, 2013, cuando se dijo que ahí iba a haber una movilización de miles de personas en contra de la planta, cuando se dijo todo eso, poco menos que yo no iba a poder ni ir porque, según muchos dicen que soy bien de patria, por querer instalar una planta aceitera en un lugar que es patrimonio. Que hay 70 hectáreas de patrimonio ahí, yo creo que con 25 y 9 de la playa alcanzaría. Yo pensé que iba a haber en contra, iba a haber 1.500 personas todos ahí un 19 de abril, ¿no es cierto? Sin embargo, se dijo mucho por las radios de Nueva Palmira fundamentalmente, pero sin embargo no estuvo, más que los chiquines del liceo, que Dios quiera fueran todos los años, pero que hacía, por lo menos de que yo voy ahí unos 15 años, un poco más, nunca había visto ninguno, aparecieron algunas pancartas en los 70-80 que somos siempre, en un acto del 19 de abril y donde nos bajamos las vestiduras, que como es patrimonio, porque está contiguo ese predio donde desembarcaron los 33, no se podría hacer una planta de estas. Yo creo que hay que poner el patrimonio, siempre es bien relativo, ¿no? Pero poner el patrimonio al servicio de la sociedad, que deben haber sido lo que querían en aquel momento la Valleja Artigas, dejarnos un país Artigas, era federalista, ¿no es cierto? Pero la Valleja cuando nos en aquel momento sale a liberarnos, creo que lo que quería es que realmente tuviéramos un país en libertad, que tenemos que seguir generando libertad todos los días, pero la libertad se genera de esta manera, pudiendo tener buenos trabajos, buenos laburos, que la gente pueda desenvolverse de la mejor manera en el país que vive. Lo que sí soy crítico y fuertemente crítico es con el sistema político, y acá que no escapa ninguno de los partidos, ni el mío ni ninguno de los otros, que inversiones como esta no es tomada con relevancia a partir de ninguno de los partidos políticos. Si usted pone atención, no hay ningún partido que hable de esto, ni a favor ni en contra. ¿No es cierto? Y entonces eso a mí me parece que el sistema lo tiene que empezar a corregir. Yo creo que las grandes inversiones en este país tienen que estar atendidas por los gobiernos departamentales, pero fundamentalmente por el gobierno nacional y el sistema en su totalidad. Pero, no importa el color.
Intendente Bezosi, hay varios oyentes que preguntan a propósito de la posibilidad de localizar esa planta en otro lugar. ¿Esa alternativa existe? Por ejemplo, hay oyentes que dicen, en realidad habría que colocarla en Nueva Palmira, no lejos de allí.
En Nueva Palmira, en principio la planta se intentó instalar en Nueva Palmira, incluso tiene un predio comprado en ese lugar, Cotelo, y luego razones medioambientales y de ordenamiento territorial, donde habían comprado hace unos años atrás pensando en este proyecto, no lo pudieron hacer. Precisan salida al agua, ¿no es cierto?, porque se habla de una aceitera donde te digo que el 100% del producto que van a generar en la planta va a exportación. También esta planta puede ser capaz de 900.000 toneladas año puede moler, por lo tanto también están pensando que en algún momento tengan que traer de Argentina o de Paraguay soja, y bueno, también, o sea, precisan el agua. Por lo tanto, podría haber sido una alternativa a Nueva Palmira, ninguna duda, pero el tema es que lo intentaron, tampoco pudieron. Y luego se habló con colonización, luego se habló con Río Tinto, que ahora es, ¿cómo es? Vale.
Vale, de Río 12.
Río 12. Que ahí tiene un predio comprado también en un lugar cerca de ahí, pero era compatible, incluso tengo entendido porque le dijeron a la empresa eso, pero la verdad que querían desarrollar el proyecto, los dos proyectos en conjunto, o sea, se ve que Vale va a desarrollar un proyecto ahí de depósito de hierro en piedra, ¿se acuerda? Y hoy por hoy tiene la dificultad de que le dijeron que ellos, el proyecto de Vale se va a desarrollar dentro de 5 años, por lo tanto esta empresa pretende desarrollar antes el suyo. Todas esas situaciones las manejamos, yo fui el primero en decir que podíamos buscar otros lugares. Y si hay que buscar otros, bueno, capaz que no están en este departamento, porque también dije, si tienen que ir a dar a Fraivento, si tienen que ir a otro lugar, bueno, vamos arriba. Pero no es un capricho el lugar. El lugar justamente está elegido a nivel técnico, porque tiene un montón de situaciones muy favorables para la instalación de la planta, y fundamentalmente por el tema del río. También con el tema de Argentina, tengo entendido que tiene algunas cosas muy favorables, algunos temas muy favorables.
Intendente Bezosi, le pregunto otra vez por asuntos que están en el límite entre el departamento, la intendencia y el gobierno nacional. Me gustaría consultarle a propósito de la Ley Nacional de Tránsito y de los cascos. El año pasado usted cambió la posición con la que había empezado manejando este asunto y decidió que la intendencia pasara a fiscalizar el uso del casco en los conductores de motos cuando antes se había negado a aplicar esa medida. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ese giro?
A ver, primero que nosotros siempre fuimos pro casco, ¿no es cierto? El gobierno departamental siempre, cuando entregaba una libreta, cuando se hacía el examen, se hablaba con aquel que iba a sacar la libreta y se hablaba siempre sobre el casco cuando eran las motos, ¿no es cierto? Que el uso del casco que protege, siempre. Lo que nosotros era fiscalizar, o sea, si parábamos a una persona y le pedíamos la documentación, iba sin casco, se le pedía por parte de los funcionarios municipales de tránsito, señor, señora, póngase el casco, mire que es bueno andar de casco. No lo fiscalizábamos, ¿no es cierto? Después que vino la ley de falta, nosotros dijimos, si hay una ley de falta en este tema, tuve una conversación, me acuerdo un día, con el jefe de policía, y el jefe me dijo, pero ¿qué va a hacer? Porque nosotros, como policías, como hombres públicos, si vemos una persona, tenemos que, por lo menos, actuar también. Por lo tanto, si hay una ley de falta en el tema, nosotros inmediatamente acatamos y pusimos, hoy empezamos a fiscalizar el casco, del cual el reconocimiento acá a la sociedad de Soriano, porque hoy, creo que la UNACEL lo ha dicho, creo que estamos en el 80% de acatación en el tema casco, o sea que la gente, todo ese trabajo que se había hecho durante años para que, concientizando a la gente, pero que no lo hacían si no salíamos a fiscalizar, se ve que había dado resultado, porque ya que salimos a fiscalizar, inmediatamente todos se pusieron el casco.
Pero entonces, ¿ahí está haciendo una autocrítica usted?
Sí, señor. Sí, señor. No, en definitiva una autocrítica, pero diciendo, el trabajo que hicimos durante 2 años y pico, ¿no es cierto?, dio resultado el día que dijimos, bueno, se acabó, muchachos, hasta acá fuimos, no se lo quieren poner por motu propio, se ve que somos hijos del rigor, y con una ley de faltas vamos a salir a controlar. Dimos creo que una semana, y bueno, y la verdad que acá cualquiera que venga sabe y ve que está todo el mundo de casco.
Ahora, hay varios dirigentes políticos de su departamento que lo están cuestionando por ese cambio de criterios, incluso Gustavo La Paz, que fue dos veces intendente y con quien usted trabajó, sí. Ahora vuelve a postularse y anuncia que si es electo dejará de fiscalizar el uso del casco, y no solo eso, que además va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tránsito. ¿Cómo observa ese debate que se va a instalar, que está instalado en la campaña interna, allí, en la campaña departamental?
Yo, respeto, ¿no es cierto?, la visión de él. Lo que sí que a mí me parece que las cosas que se hacen en campañas políticas y no se hicieron antes, y máxime cuando se fue senador de la República, no ameritan un razonamiento. A mí me parece que todo aquello que aparece en los años electorales es netamente electoral y no es con un sustento que debería tener a la hora de que lo dice un candidato a la intendencia. Yo pienso de esa manera, ¿no es cierto?
Pero cuando él fue intendente no estaba esto de la obligatoriedad del casco.
No había ley, pero cuando él fue senador ahí empieza a trabajarse la ley de tránsito, ¿cómo no? Pero bueno, no importa, lo que interesa acá es que estas cosas pueden tener, capaz tiene sus argumentos, ¿no es cierto? Y hoy cae bien, capaz, a la gente que se le diga que se le va a sacar el casco. Pero no podemos desconocer que hay ley de falta, que hay una ley de tránsito nacional votada por el Parlamento, que hoy está, hoy hay que cumplir. Por lo tanto, es lo que hacemos nosotros, y bueno, electoralmente se podrá decir que se va a sacar, y bueno, si logra llegar, uno capaz que las termina sacando. A mí me suena a veces a campañas electorales solamente, pero bueno, después se verá.
Intendente Bezzosi, su departamento Soriano es clave en la actividad agropecuaria nacional, necesita que su infraestructura vial se mantenga en buen estado, por eso quiero preguntarle, ¿cuánto daño provocaron las lluvias de este verano en la caminería rural de Soriano? La consulta viene porque de la partida especial esa de 15 millones de dólares anunciada inicialmente por la OPP para enfrentar toda esta contingencia, a Soriano le tocaba solo el 1,7%.
La caminería rural, primero reconozcamos que cuando vinieron los eventos climáticos, ya teníamos problemas en las caminerías rurales, eso vamos a reconocerlo, nosotros no podemos decir que todo lo que se rompió, todo lo que tenemos que hacer es porque se rompió con el agua de enero y febrero. Pero hoy te diría que Soriano, en particular, que es que puedo hablar con propiedad, viene recomponiéndose de manera buena, porque el tiempo nos empezó a permitir trabajar, pero que sí es cierto, retrocedimos un montón de escalones, a pesar de las problemáticas, además de las problemáticas que teníamos, un montón de escalones retrocedimos con la lluvia de enero y febrero, ninguna duda. Esto que se nos ha dado, yo creo que es un muy buen parche que podemos hacer en la caminería y una muy buena mano que se nos está dando para recomponer un poco la caminería. Pero también hay que decir que hay que empezar a buscar políticas de fondo para lo que es la red vial nacional y departamental. ¿No es cierto?
De eso sin duda que hay que hablar, pero mi pregunta era, ¿cuál fue la afectación?
Nosotros planteamos que teníamos unos 700 kilómetros de los 3.500 que tiene el departamento con problemas, ¿no es cierto? Con problemas extras de lo que teníamos ya. Algunos entre esos kilómetros, unos peores, otros mejores. Pero más o menos los 800 kilómetros que se marcaron con problemas graves en nuestro departamento.
¿Y cuánto hay que invertir entonces para recuperarlos?
Nosotros teníamos planificado invertir en el departamento de lo que ordinariamente teníamos unos 4 millones de dólares que se iban a invertir. Nosotros pensábamos que con 1 millón de dólares más o menos íbamos a poder poner a tono o volver a lo que teníamos, ¿no es cierto?, al estándar que teníamos de caminería.
¿No les tocó 1 millón de dólares?
No, por ahora no, pero estamos mejor ahora, ¿no? No, tranquilo, creo que estamos mejor. El presidente, yo creo que apostando siempre al buen diálogo y al buen trabajo que ha tenido con el Congreso de Intendentes, sin importar los colores políticos, creo que vuelve a dar muestra de ello y bueno, y consigue otro dinero para que lo distribuyamos. Sí. Si es que en el primero no estábamos de acuerdo técnicamente, a nosotros nos parece que técnicamente los criterios fueron no los mismos en todos los departamentos, el presidente creo que esté muy atinado, vuelve a juntarse con la mesa del Congreso y vuelve a resolver un tema. Sí. Para que políticamente no se desordene.
Sí, le ofreció a las intendencias, después de ese malestar que había generado la forma de distribución de los primeros 15 millones de dólares, una segunda partida de 15 millones que debía manejar originalmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que ahora quedó para que sea asignada por el Congreso de Intendentes.
Exactamente.
¿Para usted esa fue una solución ingeniosa?
Fue una solución ingeniosa a un tema que podía despatarrarse políticamente, ¿no es cierto? Y yo creo que además es porque era necesario, ¿no es cierto? Pues hay departamentos con muchos problemas que no se le había asignado absolutamente nada y la lluvia no terminó en el límite de cada departamento, ¿no es cierto? Esos son los criterios que nosotros pensamos que no se usaron bien, técnicamente hablando. Uh-huh. Por lo tanto, creemos que lo que acaba de hacer el presidente días atrás con el Congreso, con la mesa, que trabajó muy bien la mesa, la verdad, con Armando Castendebac, Barrios y Marne Osorio, y el presidente, buscaron solución y la solución fue esa, ¿no es cierto? Más dinero que viene del Ministerio de Transporte, o sea, que se le saca al Ministerio de Transporte para que la caminería rural tenga la posibilidad de estar bien, fundamentalmente para las cosechas, pero yo siempre digo que no es solamente para la producción, sino también para los gurises que van a estudiar, escuelas, liceos, los que van a laburar por esos caminos, que también son los que usan y mucho, y los precisamos que estén bien para ellos también.
Cuando se produjo la reacción de varios de los intendentes del interior, algunos de los cuales llegaron a sostener que estaban primando criterios políticos en la asignación de ese dinero, por el hecho de que más del 70% iba a parar a tres intendencias gobernadas por el Frente Amplio, hubo quienes entendieron que estaba al límite, que estaba al punto de romperse el buen vínculo que el Congreso de Intendentes ha mantenido con el Poder Ejecutivo a lo largo de este periodo de gobierno. Por lo visto entonces, con ese as en la manga que tenía Mujica, esa presión aflojó, el conflicto se distendió, pero es un buen momento entonces quizás para preguntarle, intendente Bensosi, ¿qué balance hace usted de la relación que el presidente Mujica implementó en estos años con el Congreso de Intendentes?
No tengo ninguna duda, Cotelo, que estuvo a punto, que parecía que se rompía todo, y más estamos en un año muy especial, el año electoral, por lo tanto, todos nosotros que estamos en el sistema político corremos el riesgo, incluso de apresurarnos a veces, antes de reunirnos y ver por qué, porque yo dije, a mí si me dan explicaciones por qué esta situación, capaz la puedo entender. Pero creo que el presidente apostó al diálogo, el presidente hemos resuelto con este presidente Mujica, el Congreso de Intendentes, reuniéndose una vez al año, ha resuelto temas contumaces de muchísimos años en las intendencias, el caso del alumbrado público, el caso del boleto de los estudiantes, el caso de la patente única, el caso este del tema de las caminerías en eventos de esto. Hay que reconocer, ¿no es cierto?, que el trabajo del Congreso con el presidente ha dado muy buenos frutos, en definitiva, a las intendencias. Por lo tanto, siempre decimos, y creo que el presidente lo ve así, por el momento que genera esta reunión, en menos de 48 horas, con la mesa. Por lo tanto, yo creo que hay un muy buen trabajo de parte, fundamentalmente, del presidente con el Congreso Intendente.
¿Qué asignatura pendiente queda en esa relación Poder Ejecutivo-Congreso-Intendentes en estos últimos meses de este periodo?
Y bueno, un tema que para mí va quedando, es imposible a veces abordar todos, ¿no es cierto?, pero creo que hay que seguir trabajando mucho sobre el tema de los residuos, del cual, bueno, hay una licitación por ahí en curso, donde hay una planta procesadora de residuos para generar energía ahí en la parte metropolitana, y también tendría que venir de la mano de tratar de resolver este tema que hace al medio ambiente y al Uruguay natural que queremos todos, resolver ese tema que está en la agenda de esas reuniones que hemos tenido.
Estamos en diálogo con Guillermo Bensosi, intendente departamental de Soriano desde el año 2005, antes había sido edil y suplente del intendente Gustavo La Paz en el periodo 2000-2005. Tiene 52 años y es productor rural. Intendente Bensosi, la precandidatura presidencial de Jorge Larrañaga tiene una de sus bases más fuertes en el equipo de 8 intendentes del interior que lo respaldan. Usted es justamente uno de ellos. ya que hablábamos hace un rato de la relación Poder Ejecutivo-Intendencias, ¿cómo sería si Larrañaga fuera electo presidente? ¿Qué diferencias tendría con la que se ha visto en estos 5 años?
No, yo pienso que ninguna, y mejoraría. Incluso, pues, vuelvo a repetir, la que tenemos es muy buena, pero me imagino, Jorge ha sido un hombre de diálogo, ha sido un hombre de mano tendida siempre con el gobierno, buscando aportar, y en aquellas situaciones que son buenas, siempre ha estado apoyando, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que Jorge tendría una actitud igual a la que tenemos hoy con el presidente, si no es mejor todavía, por ser un hombre del interior y que fue intendente durante 10 años en Paysandú.
Por ejemplo, él ha hablado de un sistema de reuniones periódicas entre el Consejo de Ministros y los intendentes. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esa idea?
Bueno, Jorge tiene una idea, nos ha tirado una idea y la ha dicho públicamente, de que como existe el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, que exista algo parecido a un Consejo de Intendentes, no importa el color político que se esté en el momento en la intendencia, con el presidente, si fuera él, justamente viendo situaciones que dos por tres cuesta que lleguen allá, porque las termina asumiendo la intendencia, el intendente de turno, con su equipo, con la junta departamental, buscando soluciones. Bueno, si tenés un presidente que está pendiente de todas las situaciones que se pueden dar a nivel del interior, a nivel de nuestras intendencias, creo que es muy bueno, y es lo que pretende él para adelante. Y bueno, y hoy algo parecido estamos haciendo, por lo menos una vez al año nos estamos juntando con el presidente, cosa que es inédita, nunca lo hicimos para atrás, por lo menos mientras estuve yo, y creo que anteriormente tampoco. Así que me parece que son cosas altamente positivas. Me parece que Jorge habla de algo, como dijiste tú, de que realmente el tener un consejo de intendentes cada 60 días, habrá que ver. Yo creo que son de las propuestas de Jorge que creo que nos cae muy bien a todos los que hemos estado en la lucha de las intendencias.
Usted termina su segundo periodo como intendente de Soriano y parecería que lo hace en buenas condiciones, por lo menos si nos remitimos a las encuestas, tiene 66% de aprobación según el sondeo de equipos consultores. De todos modos, claro, no puede aspirar a la reelección, ya está, por ahora la intendencia se terminó. ¿Cuáles son sus futuros pasos en materia política? ¿El Parlamento, por ejemplo, la Cámara de Diputados?
Y bueno, yo creo que en principio lo que podemos definir por nosotros mismos desde aquí, yo he dicho que mi agrupación, mi partido nacional acá y dentro de mi partido mi línea, bueno, intentaremos la diputación.
¿Le atrae la Cámara de Diputados?
Esa es una pregunta que usted me hace que no es fácil de contestar.
Los intendentes dicen que están demasiado acostumbrados a la ejecutividad, sí, del cargo, y que después se sienten perdidos en el Palacio Legislativo, ¿no?
Esperemos de rodearnos de equipo, como lo hemos hecho acá en la Intendencia, porque en definitiva los gobiernos nuestros han sido por los equipos y los funcionarios y todos los que están alrededor de uno y los que están adentro y afuera, ¿no es cierto? Pero es cierto, cuando te toca salir del Ejecutivo y ir al Legislativo, yo me imagino, yo nunca estuve sentado en una banca, que la situación es bien distinta, y bueno, y hay que adaptarse, hay que tratar de acompañar y ayudar al gobierno departamental de turno, al gobierno nacional de turno, pero la verdad que es una pregunta que me la he hecho muchas veces, y bueno, no sé ni siquiera, capaz nunca estuve preparado demasiado bien para ser intendente, siempre lo digo, me tocó al azar estar acá, porque la gente así lo quiso, pero bueno, tuve que prepararme, los primeros años no fueron nada fácil. Ahora, asumir ahí también, creo que uno debe tener sus dificultades cuando no tiene la preparación capaz suficiente, pero rodeándose de gente que te dé una mano y dejándose dar una mano, creo que se pueden hacer las cosas, creo que sí que se pueden.
De todos modos, hay otros puntos de vista, hay quienes lo ven a ustedes ocupando el segundo lugar en la lista del Senado, trabajando muy cerca de Larrañaga. ¿Usted está efectivamente al tanto de eso? ¿Es algo que se esté conversando?
No, eso para nada, de eso es cierto, eso ha salido en algunos medios de prensa, trascendido de ese tipo, Jorge ha sido claro con todos nosotros, dijo que vamos a esperar la interna, y luego la interna va a tomar decisiones políticas de estos temas, por lo tanto, yo no tengo nada, nunca conversé con Jorge de esto, lo que siempre hemos conversado con los intendentes de las distintas situaciones para adelante, y fundamentalmente aquellos que no podemos ser reelectos, pero en ningún momento esa situación ha estado en boca de Jorge conmigo, ni yo preguntándole a Jorge tampoco, porque yo soy de los que digo que las cosas se dan naturalmente, y si no se dan, por algo es que no se tienen que dar, y punto, y hay que rebuscarse, y bueno, en definitiva, hay que estar donde el país nos precise, donde la gente lo decida, donde nuestro partido y donde la política, la herramienta política nos da la posibilidad, y sí, pero sin andar ni a las trompadas ni a los codazos con nadie, ni generando ningún lío, yo creo que viene, me parece, yo pienso así por lo menos, y voy a seguir pensando así.
Guillermo Bezzosi, intendente de Soriano, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Está bien, acá empezó a llover y mucho, Cotel.
¿Ahora se largó?
La verdad que sí, y mucho. Un abrazo grande y gracias por la llamada.